Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar también utilizando todas las herramientas que tenemos para la comunicación. Y una de ellas es nuestro WhatsApp 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes llamar, mandar un mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. También queremos tu participación con el tema del día de hoy. Y pues hoy vamos a hablar de una muñeca que se encuentra en una pequeña caja de madera en exhibición en el templo en Hokkaido, Japón. Es una pequeña muñeca de apenas 40 centímetros que ocupa un lugar privilegiado como parte de un santuario. No es una muñeca cualquiera, ya que todos los años hay que recortarle el cabello a medida que crece. Se permite que crezca hasta que llegue a la altura de la rodilla de la muñeca. Luego lo recortan justo por debajo de la altura de los hombros. Sabemos que el cabello de una muñeca no crece. Sin embargo, el de ella ha crecido al menos en los últimos 75 años. Y es por eso que el santuario se ha hecho famoso. Se ha dicho que esta muñeca ha sido el lugar donde se alojó su dueña después de su muerte. Hoy vamos a hablar del espeluznante caso de la muñeca Okiku. Se dice que es una muñeca con alma.
¿Tú qué piensas? ¿Por qué rayos le crece el cabello a una muñeca? ¿De dónde saca sus propiedades como para que comience a crecer hasta la altura de sus rodillas? eso y muchas otras cosas que vamos a platicar en este programa, y eres tú el invitado principal.
Vamos a iniciar en Austin, Texas, donde ya se encuentra Juan, porque nos va a compartir una experiencia que él ha vivido y dijo, esta noche quiero compartirla con ustedes. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Gina, Nacho. Sí,
saludos.
Fíjate que no sé si llamarle relato o experiencia o anécdota, pero mira, hace algunos años, para ser exactos, en el 2017, lo que fue en Semana Santa, sí. ya ves que en Semana Santa se acostumbra mucho lo que es hacer algunas cosas, digamos, no sé si todas las personas, ¿verdad? Pero yo que somos católicos nosotros, entonces ya ves que se acostumbra a hacer muchas cosas, ¿verdad?
Sí.
Entonces allá en mi rancho en Semana Santa del 2017 fueron unos lo que le llaman los que están preparándose para ser padres.
Ah, okay, en el seminario.
Exactamente, los mandaron dos seminaristas ahí al rancho, entonces ahí les ayudaron a las personas del rancho a hacer sus cosas ahí, a hacer algunas dinámicas en lo que pasaba la Semana Santa. Okay, entonces en una noche, ya creo que fue el sábado, lo que es el famoso sábado de Gloria, esa tarde invitaron a todos los niños de ahí de ahí del rancho para tener una lunada. Que la verdad yo nunca había escuchado esta palabra, que de lunada, que ahí nada más hicieron ahí, los invitaron y ahí tuvieron un ratito con todos los niños, ahí hicieron algunas dinámicas en la noche y todo. Entonces ahí haz de cuenta que empezaron alrededor de las 6 de la tarde, empezaron ahí a hacer sus dinámicas y todo. Entonces ya pasó el rato de hacer una y otra dinámica, llegó una cierta hora donde empezaron a rezar y ya terminaron de rezar y todo. Entonces volvieron a hacer otras dinámicas e incluso hicieron ahí sus cosas esas de, ¿cómo le llaman? Las fogatas esas donde...
Con bombones.
Donde ponen... Ándale, exactamente eso, no sé cómo se le llama, pero así con bombones y esto de palos y esto que le ponen, la verdad no sé cómo se llama. Okay, entonces hicieron todo eso, yo ahí estuve, realmente no estuve, para qué te voy a decir que estuve por estar ahí, por querer aprender, no, sino la verdad estuve porque como ahí estaba, en ese tiempo era mi novia, entonces ahorita ya es mi mujer, entonces yo estuve ahí con ellos, por ella, para estar con ella, entonces, y bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero estuvimos ahí y como alrededor de las 10 de la noche, ya no tenían los jóvenes, ya no encontraban qué otra cosa poner a hacer a los niños.
Ajá.
Entonces un muchacho, un joven, empieza a decirles, dice, oigan, ¿y qué tal si contamos historias de terror? Y los niños y todos, pues sí, que bueno, ¿verdad? Y todos, sí, que yo tengo una, ya, y empezaron los niños, historias sí, o sea, de niños. Okay, entonces empieza uno de los jóvenes a decir, miren, yo tengo una historia, y era historia, tal vez no era real, sino que simplemente como era para impresionar a los niños, nada más, creo yo, a lo que él estaba contando, no era totalmente de miedo. Verídica, o algo así. Ajá. Lo curioso que cuando él le estaba contando, haz de cuenta que ahí estaba todo oscuro, estábamos a la orilla de una pequeña presa que está ahí en el rancho, estábamos, y haz de cuenta que cuando le estaba contando, ya tendría sus 4 o 5 minutos de estarla contando, de la nada salió un híjole, es que no sé cómo decirlo, si es un grito, un aullido, pero son de lo que era de un zorro, pero en hembra, no, es que no quiero decir el nombre porque tal vez no se ha permitido, un zorro, pero en hembra.
Ah, okay.
No sé si me explico.
Sí.
Ajá. Sí, por eso no quiero decir el nombre porque tal vez no se puede, pero fue ese, y luego haz de cuenta que fue el primero, y como a los 5 segundos echó otro, pero ahí la a lo que voy es que no sé si ustedes han escuchado, es cuando un animal de esos hace ruido, la verdad no tengo idea cómo se le llamará, si es aullido como un coyote, o si es maullido, o no sé cómo se le pueda llamar a lo que hace un animal de esos.
Pues puede ser, pero... un aullido, sí.
¿Vale?
Sí, pues vamos, digamos que este aullido.
Aullido, ajá, y no sé si ustedes lo han escuchado, cómo hacen los animales esos.
¿Los zorros? No, fíjate que no.
No, esos animales hacen el aullido como las famosas hienas. Ya ves que una hiena, sí. cuando hace el ruido...
Te voy a interrumpir porque tenemos que hacer la pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Estoy hecho una vaca. Atentamente, el toro gay. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Regresamos, estamos recibiendo todos tus mensajes, platicando con Juan, y ustedes que están bien atentos, mira, aquí Margarita Cortés nos dice, el aullido de un zorro se llama gañido. Ah, bueno.
Gañido,
muy bien, gracias por tu participación, y vamos a seguir escuchando a Juan.
Ah, sí, pues te digo, primero echó lo que fue uno, y luego como a los 5 segundos echó otro, pero entonces yo ahí luego cuando escuché, yo sí luego me percaté que era uno de, era un animal de esos, porque ya había escuchado muchísimos anteriormente. Digamos que toda mi niñez, como anduve por ahí, todo eso, en el rancho, pues llegué a escuchar mucho de eso. Entonces yo ya sabía que era, pero no quise decirles, no quise arruinarles la noche a los chamacos, mucho menos a los jóvenes. Entonces haz de cuenta que se escuchó, pero de una forma como, o digamos, haz de cuenta que como fue ahí un poquito, que sería unos 100 metros tal vez de donde estábamos, pero como te digo que era la orilla de una presa, como que hizo eco. Uh-huh. Hizo eco entre la presa, entonces los chamacos, los niños se asustaron, que muchos de ellos soltaron el llorido, o sea, ya después ya no sabían ni cómo calmar a los niños.
Sí.
Ajá, entonces por eso digo que no sé si es relato o es experiencia, pero a mí lo que me cayó de raro, y ya después le he platicado a mi mujer que raro fue que ese animal hizo el ruido exactamente en el momento que el muchacho estaba contando su historia. Eso fue lo que me llamó la atención, y es que también ahí de donde se escuchó el ruido, caías de cuenta que mucha gente de ahí del rancho ha dicho que ahí sale una, o sea, de ahí parte una viejita a las horas de la noche caminando. Entonces, entonces fue lo que también me llamó mucho la atención, y lo he compartido con mi mujer, y le he preguntado, le digo, oye, ¿qué realmente sería un animal de esos? Porque pues sí, yo lo escuché y yo sí lo pensé que era un animal de esos, pero mi pregunta que siempre ha sido, ¿sería realmente un animal o tal vez sería esa famosa viejita, esa famosa señora que, bueno, supuestamente dicen que es una viejita, una anciana, que muchas personas la han visto? Yo la verdad nunca he tenido la oportunidad de verla ahí, pero que siempre resulta caminando en las horas de la noche o en las horas de la mañana, porque incluso mi hermana la ha visto en las horas de la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, que yo soy una de las personas que dice, que digo, un ser del más allá, creo que ya alrededor de las 4 de la mañana, creo que ya es muy difícil que se aparezca. Para mí como que no es una cosa normal que un ser de otra dimensión, del más allá, se aparezca. Yo eso lo catalogo por ahí más o menos alrededor de las 10 de la noche, 9 de la noche, hasta las 2, 3 de la mañana, que tal vez puedo ver algún, o sentir, o alguna cosa de esas.
Pero acuérdate, Juan, que este tipo de experiencias no tienen un horario específico, ¿eh? Incluso puede ocurrir en el día a plena luz, pero por las actividades que tenemos, quizá no le tomemos mayor importancia. Sin embargo, no es una hora específica en la que se puedan presentar.
Sí, tal vez tengas mucha, yo creo que sí tienes mucha razón. Tal vez yo digo eso porque pues yo siempre estoy consciente de que cuando esa madrugada, que ya alrededor de 3:30, 4 de la mañana te levantas, sales para afuera, y es cuando empiezas a escuchar el ruido de los pajaritos. Y creo, yo siempre he tenido esa mentalidad, que cuando escuchas el ruido de los pajaritos en la mañana es porque ya va a amanecer, o sea, ya son puras cosas buenas las que te vienen en tu día. Cuando tú escuchas esos cantidos de los pájaros, ahí de ahí parte tu día y es un buen día. Entonces, tal vez sea mi mentalidad que tengo, pero sí hay mucha gente se ha dicho que sale esa señora. Ahí te das cuenta que es una carretera, y esa señora se de ahí de donde nosotros escuchamos el animal, y ahí supuestamente como que de ahí parte así, acercándose hacia la entrada del rancho. Okay, entonces mi hermana, cuando ella dice que la vio, pues en la mañana, ella iba a dar de comer a unos animales que tenía, pero como su rancho está un poquito lejos, entonces ella iba caminando con mi sobrina, iban las dos. Entonces haz de cuenta que dice que ella iba entrando a lo que está una cerca de alambre, pero tiene su puerta para entrar hacia el monte. Entonces ella iba a entrar hacia el monte y abrió la puerta, y como la puerta todo el tiempo tiene un sonido ya de donde no se abre mucho, pues tiene un sonido muy medio feo, donde rechina. Ajá. Cada vez que se abre y cada vez que se cierra. Entonces ella abrió y hasta le dijo a mi hermana, le dijo a mi sobrina, dijo, no cierres porque ahí viene una persona atrás. Y dice que iba a cuestión de 30 metros atrás de ella, pero como todavía estaba un poco oscuro, nada más veían el puro bulto que iba caminando sin hacer ruido. Entonces le dijo, no cierres porque viene otra persona atrás. Y cuando ellas se dirigieron a la puerta, el bulto se dirigió hacia ellos. Entonces abrieron la puerta y ellos siguieron, la dejaron abierta, pero cuando vieron que no entró, porque escucharon que no la cerró, y vieron, voltearon hacia atrás y la puerta estaba abierta, le dice mi hermana a mi sobrino, le dice, oye, esta señora no abrió la puerta, no cerró la puerta, pues qué piensa. y tengo un que le dijo a mi sobrina, dice ay, mamá, dice, a lo mejor no venía para acá, a lo mejor iba hacia otro rumbo. Y se quedaron viendo, o sea, para todos lados, y como todo está, no hay nada, o sea, todo está libre, vieron para todos lados, y fue cuestión de un minuto, dos minutos, tal vez máximo dos minutos, lo que se iban a diferenciar de tiempo, y no vieron nada. Entonces se tuvieron que regresar a cerrar la puerta. Sí. Entonces, por eso te digo que esa historia, no sé si fue realmente el animal o tal vez fue esa señora que quiso darnos por ahí algún espanto, porque sí me llamó mucho la atención que de todo el rato que estuvimos ahí, precisamente en el momento que el muchacho estaba contando su anécdota, fue cuando se escuchó ese grito.
Vaya, pues ahí se va a quedar la incógnita, Juan, pero sin embargo, al escuchar este sonido, todos se quedaron helados y probablemente, ¿no?, era la mujer que ahí se aparece, esta mujer que varios la han visto, y se queda como una experiencia que te sucedió. No vas a saber a ciencia cierta qué ocurrió, sin embargo, sí que fue espeluznante, y nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas reportado.
Claro que sí, saludos y buena noche, y que Dios los bendiga y salve.
Igualmente,
y
amigo.
Qué buen programa tiene.
Gracias.
Gracias, excelente noche.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches a nuestro amigo Juan, que nos narra estas experiencias, y él liga una con la otra porque todo lo que han platicado ahí aparentemente tiene ese sustento, ¿no? Es el sonido tan estremecedor, ese gañido, decía nuestra amiga, de la zorrilla, o más bien de la zorrita, y por esa razón dicen, bueno, no estoy seguro que haya sido este animal el que haya emitido ese sonido, sin embargo, hay otra leyenda que habla de la aparición.
Buenas noches, Gina y Nacho, los escucho desde el 2015.
Saludos.
Cuando hacían las transmisiones los domingos a la una, de 1 a 3 de la mañana aproximadamente, según yo recuerdo.
Ajá.
Soy súper fan del programa desde hace muchísimo tiempo, desde que estaba Rubén García Castillo.
Bien.
Y bueno, mi historia es algo rara, por así decirlo. Lo que me pasó, la verdad, no se lo deseo a nadie.
¿Qué ocurrió?
Yo estaba yo vivo en la Sierra de Santiago, en Nuevo León.
Sí.
No sé si han escuchado hablar sobre el hombre pájaro.
Sí, claro.
Tenemos un rebaño de cabras, que es como un pasatiempo, porque a lo que nos dedicamos son caballos de salto.
Okay.
Y, pues bueno, se nos estuvieron perdiendo cabras de la nada. Estuvimos culpando a los coyotes y dijimos, no, pues los coyotes no son. No nos dejarían un rastro. Y me tocó un día que estaba el viento a más no poder, ver como una figura así tipo Jeepers Creepers del demonio en la segunda entrega, y lo vi así tal cual como es, una persona con garras, tanto en manos como en pies, garras, y lo vi a una distancia de 50 metros. Yo lo que hice, pues, fue esconderme, como cualquier persona lo haría. Me escondí y vi cómo se llevó una cabra. Y luego de eso estuve viéndolo de repente. Venía por las cabras más pequeñas y así. Ojalá que le pudieran dar seguimiento, porque aquí hay muchísimos testimonios sobre el hombre pájaro aquí en Monterrey. Es conocidísimo el hombre pájaro. Y más en la sierra de aquí de Santiago, donde radicamos. Y la verdad, es impresionante los avistamientos que se han visto últimamente con la ola de calor que tenemos en el país. No sé si salió de la cueva o no sé qué, porque aquí hay una llamada cueva de los murciélagos que se supone es donde vive. Y la verdad, lo han visto cantidad de gente. Aquí mi vecino te puede decir cómo lo ha visto. y de repente hemos escuchado como si un ave, un aleteo, un ave cayera sobre el techo. Y sales y nada más ves el aleteo y se va. Es algo que no ningún ave de la zona puede hacer. Estoy seguro que es así tipo Mothman o lo que ustedes quieran. Ojalá pudieran compartir mi relato.
Sí, por supuesto, que nos han comentado, y ahí en Monterrey, de esta aparición, un tipo humanoide, que lo puedes ver de color negro, ojos brillantes, y lo que resalta son las alas. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Poder, estrategia y ambición. Que comience la batalla de la sucesión. Todo el seguimiento a la elección interna de Morena en el especial de radioformula.mx.
Nosotras apoyamos la liberación femenina. Atentamente, las presas de la cárcel de mujeres. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con más y más relatos.
Gina, Nacho, buenas noches. Nuevamente soy David Rivera desde Nesa.
Saludos.
En esta ocasión les voy a compartir un relato que me pasó a mí y a 8 personas más. Pero resulta que en los años 1984, 85, nos reunimos unos compañeros y pues fuimos a Real del Monte. Sí. Teníamos un grupo de montañismo, o se puede decir alpinismo, X, bueno. Pues llegamos ahí con unos compañeros también de otro grupo que se llama Halcones de Río del Monte. Ya nos invitaron a su aniversario y llegamos, pusimos nuestras casas de campaña, presentamos nuestro banderín y convivimos con ellos, compartimos una carnita asada, por cierto muy rica, y unas cervezas. Bueno, pues resulta que esta excursión era como para 4 o 5 días. Uh-huh. Y pues compartimos vivencias de ascensiones al Popo, al Iztaccíhuatl, al Nevado de Toluca y así, cosas de montañismo. Pues resulta que un compadre mío me dice, ¿cómo ves? Van a hacer rapel en la noche. Y es muy espectacular. Llevan una antorcha y de un tiro de 120, 130 metros, se van descolgando. Bien bonito, la verdad. Una experiencia única. Bueno, pues, Gina, Nacho.
Sí.
En el tercer día estábamos ahí en la casa de campaña, estábamos cotorreando, tomando un tequila porque hace un poquito de frío por allá, jugando baraja. En eso oímos un sonido muy fuerte, y me dice uno de los compañeros, le decíamos el quemado, dice: aguas, hay que tener cuidado, dice, porque se está desgajando el cerro. No, hombre, salimos hecho la raya. No, pues, ¿cuál? Nada. Los demás estaban de aquel lado como unos 10, 15 metros, tocando su guitarra, estaban tomando su alumbrada. No, estaba muy agradable.
Sí.
Pero para esto ya eran las 2, 3 de la mañana. pues entonces decidimos acostarnos ya para al otro día hacer una caminata. Y pues resulta que nos espantaron a todos. Cuando menos sentimos, se oyó un grito muy fuerte. ¡Ah! Y yo dije, no, ya están peleando estos cuates. Bajé, ahora sí que el cierre de la casa de campaña. No, pues nada, la alumbrada ya, ahí andaban bailando unos, igual, bien tomados, pero pues nada. Sí. Me dice un otro compañero, dice, ¿qué fue eso? Digo, no sé, le digo, pues aquí no hay nada. Dice, no, pero se oyó fuerte. Pues sí, sí se oyó fuerte, pero no. A las otras casas que estaban de aquel lado, que llegó gente ajena al grupo, pues para convivir con la naturaleza y X. Pues no, estaban una familia, era el papá, la señora, como tres muchachitos, estaban durmiendo. Sí. Dice, no, ya, dice, a lo mejor fue un radio. Digo, no, ¿cómo crees un radio? Ya, nos volvimos a acostar. Y yo le calculo que nos hemos de haber quedado dormidos como a las 3:30, 4 de la mañana, cuando se oyeron carcajadas, pero unas carcajadotas, híjole, mejor ni me quiero acordar, horribles. Una cosa. Pero bueno, al otro día le comenté a los otros compañeros que nos hicieron el favor de invitarnos. ¿Cómo pasaron la noche? No, pues bien, ¿y ustedes? Bien. Digo, oye, ¿ustedes no oyeron un grito? Dice, no. Dice, ahí estaban estos cuates gritando. Le digo, no era un grito como de mujer o algo así. Dice, ah, no. Dice, de hecho, pues aquí, más adelantito espantan. Pero pues aquí, no. Digo, luego eran como las 4 de la mañana cuando oímos una carcajada. Dice, ah, no, dice, son cosas que pasan aquí, pero sí, bien tranquilo. Sí. Pero nosotros no esperábamos eso, esas experiencias. Pues Gina, Nacho, ese es mi breve comentario.
Ok, amigo.
Que tengan buena noche y un saludo a todos los peludomaníacos.
Saludos.
Gracias. Y además nos pone un mensajito aquí en el teléfono que dice: ¿se atreverían a cruzar este túnel a las 3 de la mañana a pie? Tiene 2 kilómetros, está en Real de 14, San Luis Potosí. Nos manda las imágenes y dice: ¿lo harían? El pueblo se llama Ocoyoacac. ¿Qué tal, Nacho? Ahí está el reto.
Sí, yo sí me aviento, Gina. Claro. Yo sí lo haría.
Y dice, ¿a las 3 de la mañana o a qué hora, Nachito?
No, yo sí a las 3, desde saliendo de la 1 y regresando a las 3, sin problema, ¿eh? ¿Y tú qué tal? Dice, profe, yo sola no lo cruzaría. Ok, mi querida profe, y por algo lo vas a decir, ¿eh?
Acompañada, dice.
Seguro
quizá.
Sabes. Saludos a Adrián R, dice, listos para escuchar desde San Luis Potosí, precisamente, fíjate, Adrián R, saludos, amigo. Y Julio Covarrubias desde la Ciudad de los Vientos nos manda saludos, mi amigo, gracias.
Gracias a todos ustedes por estar aquí. Y oye, de esta muñeca que te contaba al inicio del programa, esta fue comprada en Sapporo por Eikichi Suzuki. Allá, iniciando el siglo XX, por 1918, la compró para su hermana Okiku, de apenas 2 años. Él relató en ese entonces que estaba visitando el área para una exhibición marina y al ver esta muñeca en un escaparate, sintió incluso la necesidad, o sea, no nada más la quiso comprar, sino que sintió esta necesidad por adquirir la muñeca para dársela a su hermana. La muñeca, 40 centímetros de altura, con un kimono tradicional, el cabello negro cortado a la altura de los hombros, en un estilo, digamos, tradicional. Cuando Eikichi regresó a casa, le dijo a su hermanita que esta muñeca era para ella, quien de inmediato ya no se separó de ella. La adquirió Nacho, esta pequeñita, dijo, es así como mi muñeca preferida, y se convirtió, pues sí, en el juguete favorito de Okiko, y al parecer, en su mejor amiga. Ella jugaba con su muñeca todos los días y pronto le puso el mismo nombre que ella. Le decía Okiku. Pero desafortunadamente ocurrió algo muy extraño que ahorita te lo vamos a comentar.
Vaya, Gina la adoptó como suya, como si fuera una parte de su familia. Y vamos a platicar más al respecto. Claro que sí, Lion of War. Saludos desde Miscuac. Gracias, Lion. También a Góngora Solano desde Tabasco. Nos saluda Gina. Y Emanuel Bernal dice, hola, mi raza. Buenas noches a todos. Y Alicia S. Saludos desde San Luis Potosí. Mira, ahora nuestros amigos potosinos están, pero sí al pendiente.
Sí, se están haciendo presentes y eso es lo que nos gusta, que cada noche ustedes nos digan desde dónde nos escuchan para tener claro de quién y qué lugar estamos presentes.
Claro que sí, desde luego. Es importante que ustedes digan, yo estoy acá y saludos allá.
También aquí, como todas las noches, apoyando a Osvaldo Reyes desde Carolina del Norte, Arad Dumont desde San Francisco y Rosy Suárez desde Atlanta.
Mira.
Puntos estratégicos donde la mano peluda suena y resuena. Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ah, hola, mi nombre es David.
¿Cuántos años tienes, David?
Yo tengo 12 años.
¿En dónde nos escuchas?
Del celular, yo los escucho de Spotify.
Ah, no, pero ¿en qué ciudad te encuentras?
La mano peluda. Ah, en Canadá, Toronto.
Ah, muy bien. ¿Estás escuchando el programa con tu familia? ¿Con tu mamita o tu
papita? Sí, sí, sí.
Ah, muy bien.
Con mi tío.
Ah, tu tío. Me parece excelente. Y además que quieras contarnos algo. ¿Te sucedió a ti?
Sí, a mí me sucedió.
A ver, cuéntanos.
Esto que pasó, me pasó hace bastante tiempo. Hace unos 6 años.
Sí.
Yo estaba con mi... Yo estaba en el rancho con mis primos, algunos tíos, y curioso porque era de noche y estábamos,
David,
estaba yo en una fogata y...
Te voy a interrumpir porque llegó la pausa y no la podemos dejar pasar, entonces permíteme y regresamos contigo, no te vayas por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Mi novia es una perra. Atentamente, Pluto. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos, interrumpimos a David. Nos comentaba que estaba en familia, era de noche. ¿Y qué ocurrió?
Estaba con mis primos en una fogata. Era de muy noche, no me acuerdo. Era como las 12 de la mañana exactamente. Y empezaron a contar historias de terror. En esos, por donde yo estaba, se decían que ahí por ahí pasaba la Llorona, o luego el jinete sin cabeza. Uh-huh. Y justamente yo escuché un ruido y venía de un río. Entonces yo les dije a mis primos y fuimos allá. Y justamente veo que pasa un caballo negro, 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 como la sombra.
Sí.
Y veo que está trotando. Y encima, pues, va alguien montado. Uh-huh. Pero no se le ve el rostro. Y después se va acercando al caballo y veo que está flotando.
¿Cómo?
O sea, iba levitando.
Sí.
Vaya. ¿Y qué hicieron?
Pues yo corrí Me quedé paralizado por un momento, pero después corrí y les dijimos a mis tíos y no nos creyeron. Y pues, como yo estaba muy chiquito, pues yo me quedé así, viendo la ventana todo el tiempo. Uh-huh. Y después le platiqué eso a mi mamá y me dijo que no debí de verlos al rostro o a la cara en ningún momento, porque o hablar o tener algún contacto con ellos, porque pues no es bueno.
No, esto fue algo extraño. ¿Y tus familiares qué dijeron?
Esto pasó en la Sierra de Veracruz.
Ajá. Aquí ya nos da el contexto y el lugar. Pero, ¿qué opinas al tiempo que dices ha ocurrido hace 6 años? Y entonces, a la hora de reflexionar sobre ello y de platicar con tus familiares, ¿a qué conclusión llegaron?
Pues que eso es malo. Para mí eso es malo.
Y además se espantaron, ¿eh?
Sí, pero bueno. Ahí hay una que otra cosa que también me ha pasado.
Oye, nosotros te agradecemos, David, que te reportes. ¿Naciste en Canadá o en México?
Yo en México.
¿De qué lugar eres? ¿De qué ciudad?
Yo de la ciudad.
¿De México? ¿Ciudad de México?
Sí, de la ciudad.
Ah, pues te mandamos también acá un gran saludo y quizá algún familiar te escuche también y esperemos que estés muy bien.
Pues a mi mamá, a mi tío y a mi papá.
Saludos a todos ellos y que tengas una excelente noche. Y vamos a seguir escuchando relatos.
Muchas gracias, igualmente.
Saludos.
Que tenga buena noche.
Hasta luego. Fíjate que lo que nos platica nuestro amigo David me hace recordar. Si a ustedes les ha pasado o les ocurrió que cuando eran niños tuvieron una experiencia, pues así, ligada con lo sobrenatural. Y que ahora tú la recuerdas y dices, no, pues sí, fue espeluznante, fue escabroso. O tal vez, ¿por qué no decirlo? Llegaste a sacar alguna conclusión de qué fue lo que ocurrió aquella noche cuando eras niño y en aquel momento te espantó demasiado. Nos gustaría que nos compartieras tus experiencias, tus vivencias, si es que te ha pasado algo así, de que recuerdas cuando fuiste niño que viste una bruja o algo que haya sucedido y que ahora lo analizas y dices, bueno, pudo ser la bruja, pero también pudo no ser.
Exacto, y es que cuando eres pequeñito y te sucede algo de este tipo, en muchas ocasiones los adultos no te creen o no te dan cabida a hacer comentarios al respecto, entonces te lo tienes que callar.
Sí, dice, profe, es que de un niño era temerario, la verdad, y andaba más metido en donde sea, por eso le pasaban cosas a uno. Pues sí, exactamente, los niños como que no le miden, ¿verdad? Se arriesgan a cosas muy, muy fuertes, y entonces pues pueden pasar muchas desgracias o pueden pasar experiencias de esas traumáticas.
Claro, bueno, pues entonces vamos a seguir escuchando tus relatos que nos quieres contar a través del Miedofón. Y ahorita nos estamos enlazando hasta Chicago, donde también hay experiencias que no solamente tienen que estar del lado negativo, apariciones, demonios, cosas que nosotros podemos ligar con energías negativas. También hay relatos que tienen que ver con lo sobrenatural y que están del otro lado, Nacho, de eso, situaciones que podemos catalogar como buenas o divinas.
Ajá, claro que sí, porque también eso, por supuesto, un milagro es sobrenatural, entonces también las cosas que ocurren en ese orden tiene mucho que ver con nuestro programa. Alondra Azul dice, mi vida lejos de México, y saludos, sí, pues está añorando su tierra natal, ¿verdad? Dice mi amiga, aquí en Atlanta sí resuena la mano peluda. Eso es, sí, claro, la mano peluda vive, mejor dicho así, ¿no? Dice Ramón Cabrales, Saludos desde Gómez Palacio, Durango, y no me pierdo ningún programa de ustedes. Felicidades. No, pues muchísimas gracias. Felicidades a ustedes, porque son la razón de existir de este programa, y así ha sido ya casi por 28 años. Así que les mandamos un abrazo. Leonard Sanz, buenas noches y a todos, y un feliz día, feliz noche, mi amigo. Gracias por estar aquí. Dice Corazón 81, sí, a mí siempre me pasaban cosas paranormales, Nachito, desde los 10 años hasta los 14 que me vine para New York. Aquí ya no, para nada, no, para nada, nada paranormal. Dice, hasta que de tanto susto y miedo ya estaba yo bien traumada. ¿En serio? Tantas cosas que te ocurrieron, Corazón 81. Pues un día de estos platícanos qué pasó. Es más, vamos a hacerlo esta noche, mi amiga, que nos cuentes tus historias, las vamos a escuchar con mucho gusto.
Acerca de la pregunta que hacía David, ¿se atreven a entrar en este túnel a las 3 de la mañana? Y aquí nos dice nuestro amigo César Ávila, desde Chicago. Yo sí lo haría, yo me pongo, estoy dispuesto. También manden un saludo a mi mamá Irene Ávila, que los está escuchando, y yo la convertí en peluda. Así ¡órale! Es que esto nos encanta. Gracias, César. Saludos a Chicago, a César Ávila y su mamita.
Es que es la peludofamilia, ¿no? Eso sí, la peludofamilia ya lleva varias generaciones.
Oye, mira, David, aquí tu comentario generó varias réplicas.
Reacciones,
¿eh?
Sí.
Claro, mira, Zahir dice, yo soy de Ocoyoacac, pero deberían ir a la Cueva del Diablo. Está sobre la vía del tren en la parte alta del cerro. O sea que sabe de qué estaba hablando David, ¿eh?
Claro.
Zahir,
claro,
dice, sí, yo también me apunto.
Oye, pero esa zona está plagada de alacranes, ¿no? ¿O no? ¿No, no es ahí donde hay muchísimos alacranes? Bueno, a ver, platícanos, ¿sí? Quiero ser, yo, porque yo soy, no manches, yo le tengo mucho miedo a los alacranes. No sé por qué los veo y ¡ay! Tengo alacranofobia.
Hola, buenas noches. Me gustaría contar una historia. Si me pudieran llamar o comunicarse conmigo sería genial. ¿Claro? Ya me he comunicado con ustedes antes. Mi nombre es Juan Carlos Silva Sotil y soy de la ciudad de Ica, en Perú. Gracias.
Mira, Perú también se hace presente. Y sí, ustedes cuando nos dicen repórtense conmigo, nosotros inmediatamente lo hacemos, ¿eh?
Así es, mira, al respecto de lo que comentaba hace rato de mi amiga Corazón 81, dice, sí, Nachito, y mi madre no me creía nada de lo que yo le decía, solo me contestaba, ay, estás tú loca, tú, pero fueron cosas traumantes para mí. Ese es un gran problema que tienen los niños, ¿eh?
Nos vamos hasta Perú, somos rápidos. Y aquí te saludamos, ¿cómo estás?
Buenas noches, qué sorpresa, gracias por llamarme, qué alegría escucharlos y qué felicidad.
Ay, gracias, más, amigo. ¿Tu nombre es cuál? ¿Cómo te llamas?
Juan Carlos, me llamo Juan Carlos.
Perfecto, Juan Carlos.
Juan Carlos.
Sí, sí, sí. Y nos vas a platicar algo, ¿verdad, mi querido Juan Carlos?
Sí, a ver, les iba a contar una historia. Voy a tratar de resumirla lo más posible porque, ajá, sé que el tiempo es corto y mucha gente quiere compartir con ustedes también sus historias y está muy bien. Me encanta su programa y bueno, ahí les va.
A ver.
Tengo un amigo que tenía una pareja con la cual vivía en un departamento. En una época me contaba mi amigo que en ese departamento planta que se moría, se compraron una refrigeradora, esas modernas, no, esas de dos puertas, no frogs, y formaba hielo, o sea, todos los días abrían la refrigeradora y estaba todo congelado como si fuera nevera.
Uh-huh.
Las plantas se morían, cuando iba a la visita a la casa dice que veían una mujer con cara de calavera y cabello largo en los espejos, en el espejo principal de una de las salas y en los espejos del baño. Entonces ningún amigo quería ir. Ellos comenzaron a hacer limpias con brujas, chamanes, como se le dicen acá en Perú, ¿no? Chamanes, brujas, con curas incluso, llegaron a ir un par de veces curas y dice que la cosa se ponía peor y peor, tanto así que mi amigo, cuando alguno de ellos no podía estar, o sea, si no estaban juntos en el departamento, no podía estar la otra persona sola, porque sentían una presencia que los miraba, que los vigilaba, y siempre era la descripción de una mujer calavérica, con cabello largo, que los miraba y se reía, nada más. Y en una decidieron probar con otra, con una señora que hacía Reiki, y era una bruja que hacía Reiki. Entonces mi amigo fue la bruja, y a uno de estos chicos, a uno de ellos, que le comenzó a hacer el Reiki, mientras mi amigo dice que veía como de la espalda se le abría una especie de ojo.
Okay.
Y salía humo azul.
Oye, mi querido Juan Carlos, dame un segundito, sí, mi amigo, necesito hacer una pausa y regresamos contigo.
Nos despedimos.
Perfecto,
de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y en el resto de la República y el mundo entero. Regresamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estoy en cinta. Atentamente, Scotch. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos platicando con Juan Carlos hasta Perú.
Así es, tenemos en la línea, ¿verdad, mi querido amigo?
Juan, sí, perfecto.
Muy bien, amigo, continúa, okay, por favor.
Muy amable, gracias. Continúo con la historia. Bueno, mi amigo vio, mientras le hacían el Reiki a su pareja, que salía de la espalda, se le abría como un ojo, y salía como una especie de aura o de energía azul, dice. Y en eso voltea hacia el rincón de donde está haciendo esto, porque la señora que le estaba haciendo el Reiki estaba de espaldas, la otra persona estaba boca abajo, y mi amigo estaba en un rincón, sentado en una silla. Y vio hacia otro extremo y vio a esta mujer calavera que se reía y se reía y se reía. Al día siguiente, uno va a trabajar, el otro se quedó, como le digo, no podían estar solos en el departamento porque era la energía espantosa. Entonces, si uno salía, el otro podía estar paseando al perrito las 8 horas de trabajo mientras esperaba que llegara el otro. Bueno, llegó la noche, llegó la pareja de mi amigo, entraron al departamento y la pareja se empezó a sentir un poco mal del estómago y le dijo, Ronald, por favor, ¿puedes comprarme algo para el estómago? Porque siento un dolor un poco fuerte, le dijo, no sé, creo que estoy, algo que he comido debe ser algo estomacal. Ya le dijo, voy a ver, abajo de su edificio, en el primer piso está lleno de tiendas, hay una farmacia, bajó, compró, cuando sube, encuentra la puerta del departamento abierta, y la había dejado cerrada. Le pareció raro y dijo, lo comenzó a llamar Raúl, y nadie contestaba. En eso, él abre la puerta y ve como una sombra, como un perro gigante negro, sube la escalera, porque era un dúplex el departamento, sube la escalera a segundo piso. Y se quedó helado y asustado, y comenzó a gritar y nadie le contestaba. Entonces subió al segundo piso donde lo había dejado a Raúl en su cuarto y lo encontró muerto.
¿Cómo
boca
crees?
Abajo. Con el rosario en la mano, un rosario que él tenía. Ajá. Lo encontró muerto. Lo que salió en la autopsia fue que fue un paro cardíaco fulminante.
Fuerte susto.
Al siguiente día, sí, imagínate, Nachito, todos estos sucesos aquí viene lo fuerte, ¿eh? Al siguiente día fue el velorio. Yo viajé a Lima, porque eso fue en la ciudad de Lima. Yo vivo en la ciudad de Ica, 4 horas de Lima. Viajo a Lima, estoy en el velorio, me regreso por motivos de trabajo y mi amigo Ronald me llama en la noche, me llama al celular y me dice: Juan Carlos, estoy yendo a Ica. Yo le digo, bien, le digo, para que estés unos días acá y se te pueda pasar todo. Le digo, estés un poco más tranquilo. Y me dice: Juan Carlos, estoy mal. Me dice, y no estoy yendo solo. ¿Cómo que no estás solo? ¿Con quién vienes? Estoy con ella. ¿Quién es ella? La mujer esa de la que te he contado, la mujer calavera, está a mi costado. Me dice, y me dice que ella mató a Raúl y que yo soy el siguiente. ¿Qué? Y yo me quedé helado. Hasta ese momento les confieso que yo era, que digamos, creyente, pero nunca había confirmado nada, o sea, nunca había sentido nada, nunca había visto nada, pero sí sabía que existía este tipo de fenómenos paranormales y los respetaba mucho, pero nunca me había topado con uno. Uh-huh. Y le dije: bueno, vente acá a la casa, le digo, quédate esta noche acá en la casa de mi papá, mi mamá, quédate en la casa y mañana te vas a tu casa. Y ya, me dice, y yo me quedé con eso en la cabeza. Él llegó y se sentó en el sillón, mis papás estaban descansando porque era como 9 de la noche. Uh-huh. Y yo me siento en la escalera mirándolo a él en el sillón y me comenzamos a contar todo lo que yo les había comentado, ¿no? De las brujerías que iban, los cures, etcétera. Y en eso yo siento que alguien baja de la escalera, pero yo dije, mi papá o mi mamá, yo pensé eso porque sentí una presencia que bajaba. Y no volteé, seguía conversando con él, y en eso siento que esa presencia atraviesa mi cuerpo. Y sentí espantoso, sentí por primera vez cómo es cuando un espíritu atraviesa tu cuerpo y se te eriza todos los vellos del cuerpo, se te paran los pelos, es horrible. Uh-huh. Y yo sentí, me quedé helado y solo lo miré a mi amigo porque no dije nada, y él me dijo: ¿la sentiste? Y yo le digo: ¿cómo sabes? Y me dice: porque yo la puedo ver. Me dice: ha bajado de la escalera, ha pasado a través de ti y se ha ido a la cocina.
Okay.
Y yo en ese momento dije: wow, o sea, me quedé helado porque no, nunca había sentido algo así. La verdad, ahí recién me cayeron los 5, como se dice, de todo. Uh-huh. Lo que me había contado.
Sí.
¿Y qué hice? Yo tengo un primo, bueno, tenía un primo porque ella falleció, que estaba casado, bueno, sí es viuda, su esposa ya se volvió a casar. Uh-huh. Pero la queremos un montón. Es medium.
Uh-huh.
Ella es medium, pero ella no trabajaba de eso, o sea, ella era administradora, ella movía, era gerente acá de una marca de cosméticos que se llama Natura, o sea, ella. Uh-huh. Era medium, pero solamente lo sabía la familia, era algo muy íntimo, no era algo que, no lucraba de eso.
Uh-huh.
No vivía de eso. Sí. Y cuando podía ayudar a alguien muy muy cercano, lo ayudaba de alguna manera, pero no, digamos que no era de los mediums que tienen sus locales y viven de eso.
Sí, okay.
Entonces, lo único que se me ocurrió fue, en ese momento, mi primo hace tiempo me había comentado cosas de ella, pero como yo las tomaba como que, me está contando alguna historia para asustarme y eso. En ese momento lo llamo y le digo: Ernesto, disculpa, mira, ha pasado esto, y me dice: Juan Carlos, cállate, no digas nada, es una mujer, ¿verdad? Y yo no le había dicho en ningún momento de que era una calavera de una mujer ni nada.
Uh-huh.
Sí, le digo, ¿por qué? Porque en ese momento saca conmigo, me dice, y me está diciendo que ni Leila ni yo nos metamos, porque no, yo no sé quién es ella ni con quién me voy a meter, pero yo le acabo de decir que ella tampoco sabe con quién se va a meter, que mis amigos, los que me protegen a mí y a mi esposa, son más poderosos que los de ella. Así que mañana vénganse a las 7 de la noche, porque ahorita estamos saliendo una cena, vénganse mañana. Sí. Y traten de dormir tranquilos, que nada les va a pasar. Yo, con todo eso, y ya te imaginas cómo estaba asustadísimo, mi amigo. Sí. Peor. Al día siguiente, fuimos a la casa, a 7 en punto, sale solo mi primo, nos reciben en la sala, nos sentamos en un sillón grande, 3 personas, nos sentamos mi amigo y yo. Sale mi primo, se siente en un sillón personal, que es para una persona, y sí, quedaba al frente un sillón de 2 personas.
Sí.
Sale él: hola chicos, ¿cómo están? Ronald, mis condolencias por lo de Raúl, amigo, ¿qué pasó? Cuéntame qué ha pasado, porque más o menos ya sé de qué trata la cosa, pero cuéntame qué cómo está. Y le comienza a platicar. En eso baja Leila. Uh-huh. Con la cara hacia abajo, y lo mira Ronald y le dice: hola Ronald, ¿cómo estás? Y cuéntame, ¿sufriste cuando murió Raúl? ¿Te sentiste mal? ¿Has llorado? Y nosotros, o sea, yo me quedé helado porque ella no es así, es una mujer súper dulce. Uh-huh. Y no era su cara, era otro rostro.
O sea, estaba siendo sarcástica.
Sí, irónica, sarcástica. Uh-huh. Y no era su rostro, era como sí. Que las facciones como que medio cambian. Entonces, como yo nunca había presenciado ese tipo de cosas, ni sabía ir rodal tampoco, le comenzamos a contestar y a contarle normal, como si ella nos estuviera hablando, pero mi primo Ernesto, que ya sabía, dijo, mi primo Ernesto se dio cuenta que ya había entrado el espíritu de esta mujer dentro de Leila. Él al toque se dio cuenta, dijo, chicos, los dejo, estoy conversando con Leila, tengo que sacar algo de mi ropero, dijo, y subió. Y Leila seguía siendo irónica con Ernesto, o sea, le seguía diciendo, perdón, con mi amigo Ronald, le seguía diciendo, pero sufriste, cuéntame, dime que sufriste, ¿has sufrido? Y Ronald inocente, sí, Leila, que no sabes, que lo encontré muerto de por aquí, ay, Ron, y en eso baja mi primo y tenía colgado en su polo, se había puesto un rosario, normal, un rosario. Uh-huh. Cuando baja y se sienta donde estaba él sentado, Leila estaba sentada en la de dos personas al frente de nosotros, al frente de Ronald y mío.
Sí.
Leila voltea, lo ve y grita, pero con una voz horrible que nosotros nos quedamos congelados.
Pues sí.
La casa de mi primo es pura mampara que da hacia la piscina y nada de afuera. Y comenzaron a temblar las mamparas de vidrio, así. Nosotros nos agarramos de la mano y mi primo le dijo, tranquila, le dijo, yo no vengo a botarte, yo no soy como esos curas o como esos pastores o como esas brujas que te quieren botar, yo te quiero ayudar, permíteme que te ayude, yo solo quiero ayudarte. Y ella, no, que sácate eso, que... Y él agarró el rosario, esto, sácatelo, sácatelo, le dijo. Ok, le dijo, me lo voy a sacar. Mi primo se lo quitó y me lo dio a mí en la mano. Yo lo sujeté. Uh-huh. Entonces mi primo le dijo, quiero ayudarte. Dime, ¿por qué persigues a Ronald? Él no es Ronald, él es Gonzalo. Él dice, no, él se llama Ronald. No, él es Gonzalo, yo lo conozco como Gonzalo. Y lo vengo persiguiendo varias y varios siglos y varias reencarnaciones de él. Porque quiero hacerle daño, quiero que sufra todo lo que yo sufrí, todo lo que él me hizo. Y mi primo volteaba hacia el lado derecho como si alguien que nosotros no veíamos le estuviera hablando, o sea, como si alguien le estuviera soplando lo que él tenía que decir. Uh-huh. Entonces mi primo volteaba y la miraba a ella y le decía, Antoinette, le dijo, y se puso a llorar. Ella, ¡oh, Antoinette! Y se puso a llorar, dijo, siglos que no escuchaba ese nombre, ese es mi nombre, ¿quién te lo dijo, Antoinette? Y se puso a llorar, las lágrimas le comenzaron a caer como si fuera
Juan Carlos,
un caño abierto.
Dame un segundito, amigo, vamos al corte y regresamos.
55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Estoy rodeado de animales. Atentamente, Noé. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Estamos todos aquí súper entretenidos, escuchándote, sí, claro. Imaginándonos todo lo que nos estás contando. Continuamos contigo, Juan Carlos.
¿Así estás ahí, mi amigo?
Sí, perfecto. Les sigo contando.
Sí,
entonces,
sí. O sea, sorprendió de cuando escuchó del nombre de Antoinette, eso le movió.
Sí, okay. Cuando escuchó su nombre, sí. Según ella no lo escuchaba hace siglos. O sea, era como que le sorprendió que la llamaran por su nombre. Y se puso a llorar en ese momento. Uh-huh. Y dijo, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Quién te lo ha dicho? Y mi primo Ernesto le dijo, Antoinette, tú no los puedes ver, le dijo, pero ellos van a permitir que tú los veas. Estoy con mi ángel, estoy con el ángel de Leila y estoy con un arcángel que es protector de la familia de Leila. Están conmigo.
conmigo. Por eso tus amigos, los que tanto me presumías, no pueden entrar a la casa, porque ellos son luz, y donde hay luz no hay oscuridad. Y ella, no, mis amigos, y volteaba a todos lados, ¿dónde están? ¿Dónde están mis amigos? Antoinette entiende, ellos se han ido porque son cobardes, no están acá porque son unos cobardes, ellos toda la vida te han estado perturbando para que tú te conviertas en un espíritu vengativo, y lo único que yo quiero es ayudarte. No, que yo quiero vengarme, por eso yo maté a Raúl, yo lo maté. Y dijo, y mi primo le dijo, tú no lo mataste. Y ella voltea hacia el piso, yo lo tengo acá, míralo. Y eso volteaba, ¿dónde está? ¿Dónde se lo han llevado? ¿Dónde está? Y le dijo, a Raúl se lo acaban de llevar dos ángeles, donde tiene que estar, porque este no es su lugar, y tú no lo mataste, le dijo. Raúl ha muerto el día que él había decidido morir, porque antes de morir uno decide casi partes de, como que partes de la vida de uno, decide hijo de quién va a ser para vivir cierta experiencia, quiénes van a ser tus padres, quiénes van a ser tus hermanos, con quién te vas a casar, con quién te vas a enamorar, y el día si vas a tener hijos o no, y el día que vas a fallecer. Pero cuando naces todo eso es olvidado. Uh-huh. Entonces ella se quedó, pero yo quiero vengarme de Gonzalo, le dijo Antoinette, y mi primo le dio la mano. Antoinette, siénteme energía, yo no quiero botarte, no te voy a botar, quiero ayudarte. ¿Qué te hizo Gonzalo?, le dijo. Y se puso a llorar y dijo, yo era una mujer muy hermosa hace muchos, muchos siglos, era joven, era bella, era hermosa, y él se presentó a mi casa y me robó de mi casa. Yo me enamoré de él porque era un hombre muy apuesto, y me llevó, yo nunca supe dónde, porque era un lugar, porque yo nunca había salido de mi pueblito, me llevó a una ciudad grande, yo no sabía dónde vivía, y él abusó de mí, yo era, limpiaba, cocinaba, y él hacía lo que quería conmigo. Cuando quedé embarazada y se lo comuniqué, él decidió botarme a la calle, golpeándome, diciéndome que mi hijo era un bastardo. Y yo le dije que por favor me regresara a mi pueblito con mis padres, pero él se rió, dijo que no, y que ni siquiera me iba a decir cómo llegar. Entonces, como yo era, salí a la calle, no tenía dónde ir, no conocía a nadie, me llegué caminando a una casa que yo no sabía que era un prostíbulo, era un bar, y como yo era muy hermosa, la dueña de ese bar, de ese prostíbulo, me dio trabajo ahí de prostituta. Estuve años tiempo prostituyéndome, hasta que se me notó bastante el estómago, y aún así los hombres hacían colas para estar conmigo porque yo era muy hermosa. Y uno de esos hombres era Gonzalo, que solamente hizo cola para burlarse de mí, para humillarme, y yo en ese momento decidí vengarme, que pasara lo que pasara yo me iba a vengar de ese hombre. Al momento de que me dieron los dolores del parto, la señora donde trabajaba el prostíbulo me botaron, y yo caminaba por la calle porque buscando a alguien que me ayudara, y terminé en un callejón, dando a luz ahí en un callejón. Tuve que ir a luz un hombrecito, un varoncito, tuve que cortar el cordón umbilical con una botella, con un vidrio de una botella rota que encontré en el callejón. Al final tuve a mi hijo en mis brazos, y después unos minutos murió en mis brazos, y yo morí al tiempo desangrada, pero jurando que me iba a vengar de Gonzalo. Y es así como siglo tras siglo, reencarnación tras reencarnación de él, he venido yo buscándolo, y mi primo le decía, pero Antoinette, tu hijo está bien, tu hijo está con tu madre. No, tengo que vergüenza de que me vean cómo estoy, en qué me he convertido. Antoinette, ellos te aman. Antoinette, mira hacia arriba, está tu madre con tu hijo. Y levanta la cara y comienza a gritar y a caerle las lágrimas. Mi mamá es hermosa, está mi mamá, mi hijo. ¿Y dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Comienza a preguntar. Y mi primo le dice, tu papi ha reencarnado. Aquí quiso vivir otra experiencia y tu papi ha reencarnado, pero tu mami y tu hijo te están esperando. Antoinette, anda con ellos. Y pues fuimos una especie de tira de afloja hasta que ella aceptó y fue con ellos. Después Leila, mi prima, vuelve en sí y
Ella cuando vuelve en sí no sabe qué pasó. Cuando los espíritus entran a su cuerpo, ella pierde completamente el control. Y quien controlaba la situación era mi primo Ernesto. Sí. Entonces ella pregunta, ¿qué pasó? Mi primo le dice, después te cuento, le dijo. Ay, Rona, lamento mucho lo de Raúl. Y en eso ella, voltea y dice, Ernesto, él quiere entrar. Y mi primo Ernesto dice, pucha, me va a jalar las orejas. Y yo y Rona nos miramos y no sabíamos de quién hablaban. Y dijo, pero pues sí, amor, sí puedo. Leila baja la cabeza, la vuelve a levantar y una cara de paz, dulce, me mira a Ronald, le dice, hola Ronald, hola Juan Carlos, hola Ernesto, ¿cómo estás? Tiempo sin vernos. Y nosotros no entendemos quién era, y Ronald le dijo, chicos, él es mi ángel guardián. Uh-huh. Y nosotros nos quedamos helados, completamente helados. Y Ronald le pregunta, le interrumpe a mi primo y le dice, por favor, Raúl está bien. Sí, tranquilo, Raúl está bien, ahorita se está recuperando. Y te voy a contar algo. Raúl era un no es un espíritu cualquiera, es un arcángel. Él ya no tenía por qué reencarnar. Cuando uno llega a cierto nivel espiritual, la reencarnación es opcional. O sea, si tú decides reencarnar para ayudar a alguien porque quieres vivir cierta experiencia o algo, es decisión personal, no es obligatorio. Raúl no tenía por qué encarnar, pero vio sufrir a este espíritu torturado que era Antoinette, siglo tras siglo lo vio sufrir y le llegó a su corazón y le dio mucha pena. Entonces él hizo un plan, hizo el plan de nacer de tal familia cerca, que se iban a conocer contigo, que iban a ser pareja y que a los dos ser hombres, parejas hombres, iban a llamar más la atención de Antoinette, que iba a parecerse, y que él decidió morirse en esa fecha para que ella pensara que ella lo había matado y que tú vinieras donde Juan Carlos y que Juan Carlos los trajera con Ernesto y con Leila y que Leila y Ernesto pudieran ayudarla a ella a ir a que su alma descanse. Ahí es donde tenía que ir.
O sea, toda una estrategia por ahí, ¿no? Todo un plan bien fraguado.
Sí, que me sorprendió la verdad, porque yo era todo tan como un rompecabezas. Uh-huh. Que uno y él explicó también que no todos los que hacen ese plan para ayudar a alguien, no todos lo logran, porque al reencarnar, por más ángel o arcángel que seas, al reencarnar en un cuerpo humano físico, pierdes todo. O sea, no te olvidas de todo, no sabes por qué estás en este mundo. Claro. O sea, simplemente no sabes de qué estás, por una misión o por algo, y las cosas se van dando. Entonces pues nos explicó eso. Yo en ese momento, bueno, tenía muchas dudas de hacer muchas cosas, pero él te leía la mente, el ángel. O sea, yo quería preguntar algo y él me respondía, sí, Juan Carlos, la respuesta a tu pregunta es sí o no, la respuesta es no. En ese momento yo estaba pensando, y lo voy a decir, bueno, mi pregunta era que pensaba hacerla, pero no la hice, solo la pensé. Dije, es el momento preciso para preguntarle, ¿es pecado ser gay? Que es algo que toda la vida lo han metido en todas las mayorías de religiones. Uh-huh. Etcétera. Y yo dije, es mi momento, ¿cuándo más? Preguntes. Pero lo pensé, y él me dijo, Juan Carlos, la respuesta a tu pregunta es no. Es pecado ser malo, ser ambicioso, es pecado matar, es pecado suicidarse, es pecado atentar contra los niños, es pecado, todo eso es pecado. El amor nunca va a ser pecado. El amor es la fuerza más grande que tiene todo ser humano y no sabe que la tiene. Con el amor se puede hacer todo, el amor vence todo, no hay nada que pueda vencer el amor, nada. Me dijo, y en eso se despidió de nosotros y dijo, Raúl quiere entrar a despedirse de Ronald. Salió y mi primo le pregunta a Leila, pues, porque Leila estaba cansadísima, y dijo, sí, Ronald, sí puedo un poquito, pero que sea corto, por favor, porque ella estaba como si hubiera corrido 50 maratones. Uh-huh. Entró supuestamente Raúl, ella levanta la cara y sonríe. Raúl tenía una manera particular de reírse, que era haciendo un hoyuelo solamente en un cachete. Sonríe así y me mira y me dice: Juanqui, ¿cómo estás, amigo? Y me puse a llorar porque sentí su energía, sentí su sonrisa. Me puse a llorar y dijo: amor, tranquilo, le dijo, yo estoy bien. Y dijo: Ernesto, gracias por lo que has hecho. Le dijo: tranquilo, yo estoy bien. Y Ronald le dijo: pero yo, o sea, no, le dijo, tranquilo, tú te vas a enamorar de otra persona, yo voy a ser feliz al verte feliz. Yo ya cumplí mi misión y estoy feliz por haber ayudado a Antoinette. Y cuando yo siempre voy a estar a tu lado, y cuando tú pases a este lado, yo te voy a estar esperando acá. Pero tú vas a estar acá con tu esposa, con Antoinette como corresponde, y con tu hijo que te está esperando. Y tú y yo vamos a hacer toda la vida una misma energía, amigo. Yo siempre voy a estar contigo, le dijo. Y no me dan más tiempo, lo siento, le dijo. Ya no tengo tiempo. Mira a mi primo y le dice: ¿Cómo, Ernesto, cómo me veo hoy? Veo todo oscuro. Y le dijo, y Ernesto le dice: Raúl, tranquilo, solo mira hacia arriba y vas a ver una luz. Y te están esperando ahí. Levanta ella la cabeza y vuelve a bajar la cabeza y regresa ella ya cansadísima. Y en todo esto, todo lo que les cuento es real. Yo lo viví en primera persona y no les conté, para resumirles, porque es más larga la historia. Hubo momentos en que las lunas, cuando ella razonaba mal, cuando estaba con mi primo discutiendo o razonando con mi primo, que los muebles se levantaron, se elevaron. O sea, yo y mi mueble, Ronald es una persona de 1.90 m,
sí,
se levantó con él y conmigo el mueble y ¡pum! Caímos en el piso. Las mamparas, que eran de vidrio grueso, no, que es en vez de pared pura mampara de vidrio que hace la piscina.
Oye, Juan Carlos, dame un segundito, amigo, nuevamente el corte nos llegó.
El Miedofón sigue recibiendo tus mensajes. 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Me gusta la humanidad. Atentamente, el caníbal. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Ahorita también te vamos a platicar qué pasó con la muñeca Okiku. Y continuamos con Juan Carlos.
¿Estás ahí, amigo? ¿Juan Carlos?
Sí.
Ah, perfecto.
Sí, estoy acá y...
Nos estabas diciendo que tu amigo era de 1.90 o ¿cuánto?
Sí, de 1.90 m y bien agarrado. Yo sí soy delgado, mido 1.70, pero pudo levantarme a él y a mí y un sillón de tres cuerpos. O sea, elevarnos y soltarnos así, ¡pum!, en seco, al piso. En una de esas, mientras hablaba ella con mi primo, cuando ella renegaba, se llenaba como que todo de energía y era como que una fuerza que, la verdad, o sea, si yo no lo hubiera vivido y me lo cuentan como se los estoy contando a ustedes, tal vez no lo creería. Pero lo viví en primera persona y desde ahí creo en todo esto. Sé que hay una vida, o sea, sé que hay un lugar después de la muerte. Sé que existen los espíritus de todo tipo y hay que saber a quiénes les entregamos nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras oraciones. Siempre hay que saber, esa es parte del libre albedrío. Uno sabe a quién se entrega y con quién hace las cosas bien y con quién no, porque esa es la parte del libre albedrío. En eso no puede interferir nadie.
Ok. Muy bien, mi querido Juan Carlos, pues te agradecemos mucho esta historia bastante interesante y espeluznante en momentos, de verdad. Y te agradezco, mi amigo, espero que no sea la última vez que charlamos.
Sí, me gustaría, sí, otra vez contarle ya otras historias que yo haya vivido a partir de esto para adelante. Uh-huh. Muchísimas gracias por su tiempo, a ustedes, a los ludomaníacos de todo el mundo, a todos los mexicanos. Un abrazo a la señora Gina, un abrazo a usted, señor Nachito.
Gracias, amigo.
Y que mucha suerte. Bendiciones a ustedes y a todos.
Igualmente, que tengas muy bonita noche.
Saludos.
Gracias.
Ahí está nuestro amigo.
Una emisión a nivel internacional, y qué bueno que nos juntamos cada noche para conocer más experiencias y relatos espeluznantes. Y bueno, hablando de esta muñeca, te comentaba que un chico compra esta especial muñeca que se sintió atraída por ella para llevarla a su casa. Se la regala a su hermanita, 2 años, muy pequeñita. A la niña le encantó, no se separó de ella en el momento que la recibió. Pero un año después, la pequeña falleció. De repente, una fiebre que no supieron la explicación, no tenía ninguna enfermedad, de repente falleció. Tan solo 3 años. La muñeca iba a ser enterrada junto con la pequeña, pero debido a alguna circunstancia imprevista, la muñeca nunca fue colocada con Ikiku en su lugar de descanso final. En cambio, la muñeca, que también acuérdate que la niña le puso su nombre Okiku, se colocó en el altar de la familia en conmemoración de la pequeñita. Tiempo después, la familia notó que el cabello de la muñeca se estaba alargando. Alguna vez tuvo un corte tradicional a la altura de los hombros, pero a la hora la muñeca crecía el cabello. Primero pensaron que se estaban sugestionando, que esto no era posible, pero cuando vieron que este cabello ya le llegaba hasta la cintura, pues esto sí que sorprendió a la familia. Años después, la familia se mudó a otra localidad, pero no queriéndose llevar a Ikiku con ellos, posiblemente tuvieron temor de que algo estaba sucediendo con esta muñeca, así que la llevaron al templo Manenji, donde le informaron al sacerdote del cabello de la muñeca, y él con el tiempo pudo confirmar que efectivamente esto sucedía. Periódicamente el cabello se recortaba y pronto las fotos de la muñeca con diferentes longitudes de su cabello comenzaron a adornar el pequeño santuario dedicado a la memoria de Okiku. Se ha dicho que tras el análisis de una muestra cortada del cabello, efectivamente pertenece a su dueño.
¿Ve?
Entonces,
ese cabello humano.
¿Cómo explicar, sí, Nacho, que esta muñeca tenga el cabello de quien fue durante un año su dueño?
Increíble, Gina. Solamente esas cosas las podemos platicar aquí, donde realmente todo va en torno a lo sobrenatural. ¿Qué cosa con esta muñeca Okiku? Imagínate nada más, ¿eh? Que le empiece a crecer el cabello. Ya de por sí eso ya sería espeluznante, ¿no? Uh-huh. Imagínate nada más. Y por si fuera poco, tener el resultado de que es cabello humano. Y eso no es todo, sino que el cabello corresponde al propietario original. ¡Uf! Espeluznante. Y aquí vamos a seguir platicando sobre esta muñeca y otros datos interesantísimos que hay al respecto.
Sí, Nacho, pues es que las muñecas, y lo hemos platicado en varios programas, tienen algo muy especial, y no significa que una muñeca de por sí esté embrujada, sino que es el alojamiento donde varios espíritus o uno o una entidad negativa puede alojarse. Entonces, hay personas que incluso nos han dicho, es que jamás yo he tenido ni a mis hijos o hijas les puedo regalar un muñeco por la experiencia que yo tuve.
O sea, quedan como traumados, ¿no? Es un trauma que se genera y que dices, no, eso no se lo desearía a nadie, mucho menos a mi familia, tener una experiencia así, vivir algo así semejante. No, mejor yo me lo guardo, yo me lo quedo y a ver qué ocurre después. Wow, qué interesante. Saludos a nuestros amigos The Ghost. Está por aquí, dice, buenas noches, aquí escuchando desde Houston, Texas. Y también, a ver, venga de ahí. Juan Ibarra, muy buenas noches, Gina y Nacho. Que Dios los bendiga siempre, ya aquí escuchando desde la casa. Muy bien, sí, para todos nuestros amigos que van saliendo de su jornada laboral, ya dispuestos a descansar. Algunos más que apenas van en camino a su chamba y otros que pues ya están desde hace rato dándole durísimo al trabajo, y eso es padre, ¿no? Que te puedas acompañar con nosotros escuchando historias y por ahí, ¿por qué no decirlo, eh? Si tienes oportunidad de tomarte unos minutitos, compártenos alguna de esas experiencias que seguramente te han ocurrido. Dice Vidal, a mí me pasó algo con un muñeco y sí es impresionante. ¿Qué te pasó, mi querido Vidal? Cuéntanos qué sucedió, porque esto de los muñecos y muñecas o juguetes en sí son, desde mi perspectiva, bastantes o bastante aterradores. ¿Por qué? Porque son objetos que están destinados a un sector de la población, a un sector que, si bien es cierto, no tienen mucha malicia, mucha maldad. Lo que sucede es que a través de esto pueden quedar completamente marcados en su vida. Me refiero a los niños, ¿sí? Digo, los muñecos y las muñecas, los juguetes en sí, no están hechos para los papás o para los adultos. No dudo que te pueda gustar alguna figura o lo que sea, ¿no? Pero su objetivo principal es llegar a los niños. Y eso es lo que hace aterradoras o espeluznantes las historias de muñecos que están poseídos, o le hemos llegado a llamar muñecos malditos. Debido a que alojan una energía, una entidad se ha metido en ellos y se puede manifestar de diferentes formas. ¿Por qué se pueden meter estos seres? Recordemos que principalmente los demonios son seres que no tienen un cuerpo, son pura energía. Y ellos, cuando se alojan en algo o en alguien, descansan, toman un respiro, porque de otra forma solamente les queda estar vagando por todos lados viendo a ver a quién fastidian. Y así es que llegan a alojarse. Mucho más si hay personas que les dan entrada, que le dicen, bueno, así inclusive hasta bromeando, ¿no? O haciendo invocaciones, piensan que se trata de un juego o piensan que se trata de cualquier cosa, y no, realmente es algo serio.
Es aquí en Naucalpan de Juárez.
Sí.
Transcurso de ese tramo, ese lugar se llama La Cadena. Cuando ellos pasan por ahí en ese tramo, ya sea, pues sí, en la madrugada es cuando sucede esto, ven a la mujer de blanco en un cierto lugar, que es casi por lo regular el mismo lugar siempre, y ahí les hace la parada. Sí. Y ellos, pues, se les hace raro y pues se pasan rápido. Pero cuando ellos voltean a ver a la parte de atrás de su taxi, la señora esta, muchacha, está allá atrás ahí con ellos en el taxi. Uh-huh. Eso es lo que se comenta mucho por acá. Bonita noche, Dios los bendiga.
Igualmente a ti, amigos taxistas. Por el área de Naucalpan, en este municipio en el Estado de México, donde de repente ya tienen a una pasajera fantasma, ¿eh? Pues ahora nos vamos a Izcalli, donde ya se encuentra Vidal. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Gina, ¿cómo están?
Muy bien, aquí esperando más experiencias, y tú quieres contar algo.
Claro que sí, saludos, Nachito.
Saludos, amigo, bien, pues, bienvenido. Bueno.
Vamos a comenzar. Lo que pasa es que, bueno, tiene poquito, en los años 90.
Ya, apenas ya unas décadas.
Poquito tiempo. Sí. Bueno, antes pasaban aquí.
Oye, Vidal. Voy a interrumpir, sí, antes de que inicies a contar el relato, porque tenemos que hacer una pausa. Entonces, no, claro, te vayas, regresamos contigo. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto: 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Qué?
creo en la reencarnación. Atentamente, La Uña. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Relatos, experiencias, comentarios, todo lo que decidas, estamos aquí para escucharlos. Interrumpimos a Vidal, ahora sí, iniciamos con tu relato.
Claro, muchas gracias. Sí, bueno, pues este es de un muñeco, aquí en la... Ahora sí que en el barrio donde vivo, que es en Izcalli, pasaban unas personas a pedir tortillas duras. Entonces mi hermana le regala a la chiquilla que venía a pedir las tortillas, le regala pues un kit de maquillaje y esas cosas. Entonces la chiquilla se sintió como comprometida y le regala un muñeco. Este muñeco medía cerca como de un metro, o sea, está un poquito grande. Este muñeco, no sé si los llegaron a ver, son los que parecen así como entre gorditos. Su cuerpo son de tela, las manos son de plástico y los zapatitos de plástico, la cabeza igual de plástico y con unos chinitos que son pecositos y chapeados, más para estar en contexto. Es de ese tipo de muñeco.
Sí.
El muñequito pues sí estaba muy sucio. Mi hermana como que no lo quería aceptar, ¿no? Pero pues la niña le dijo, no me lo quiero aceptar porque soy pobre. Y pues mi hermana dijo, no, ¿cómo crees? No, muchas gracias. No quería quitarte tu juguete. Y pues sí, estaba muy sucio y daba un aspecto... se sentía algo. Ese muñeco tenía una mirada fija, no es de los que movían los ojos, es de mirada fija. Pero cuando lo tenías de frente se sentía que te observaba. Siempre sentía que te observaba. Entonces, como que a nadie les gustaba, la verdad, a nadie de la familia. Pues ya mi hermana pues hizo lo posible, ¿no? O sea, lo lavó, lo dejó bien bonito. Y en una fiesta, pues resulta que vienen familiares del papá de mi hermanita. Y una niña vio el muñeco y le encantó. Entonces mi hermana dijo, pues si lo quieres, llévatelo. Y ya se lo regaló a la niñita. Tiempo después... pues le preguntaban a la familia que pues por qué se la había regalado. No, pues por buena onda. Ah, bueno, y ya. Pero no sabemos qué había pasado. Sino cuando vamos de visita a la casa de la familia, eso es en un pueblo en Hidalgo, la niña actuaba de una forma extraña, así como manejaba palabras raras y maduras, hasta que la abuelita de ella me dijo, es que dice que el muñeco le dijo a ella que se llama el güero. Esta niñita tendría alrededor de 3, 4 años, o sea, como que entre medio hablaba, no hablaba, pero ya tenía toda la cuestión motriz la niña. Entonces, pues dice que le decía al muñeco que hiciera ciertas cosas que pues obviamente no la dejaban. Entonces, es que me dijo el güero y el güero. Entonces ya le pregunté a la abuelita, oiga, ¿y el güero quién es? Le dice, es el muñeco. Y dije, ah, chirrión. Le dice, sí, dice que habla con ella y es su ángel de la guarda. Y así le dijo. Y le dije, ¿eso le dijo la niñita así? Dije, bueno, como que no me checa. Entonces un buen día, pues está así el muñeco y llego y lo tiro del sillón. Dije, si hay algo ahí, porque había visto la de Chucky. Dije, pues bueno, estaba sugestionando. Entonces agarro y tiro el muñeco. Normalmente los muñecos cuando se caen, pues nada más caen y si acaso tienen un pequeño giro, estamos de acuerdo. Pero este muñeco al caerse se empezó a zangolotear. Ajá, así mucho. Y pues a mí como que me dio horror ver ese movimiento. Me hice como que para atrás y se detuvo el muñeco. Entonces ya lo levanté y dije, no, este muñeco sí tiene algo. Entonces me puse a pensar. Dije, ¿y si llego, le agarro la cabeza y se la giro? Pues si está vivo, pues obviamente un ser humano nos desnucamos y lo desnuco, ¿no? Entonces entré a la sala y le saludé a la chiquilla. Hola, pequeña, hola. Qué bonito está tu güero. Sí, qué bonito güero. Le empezó a acariciar la cabeza y dije, ahorita la voy a agarrar. Y cuando le voy a girar su cabeza, así su cuellito, me grita la niña, ¡no! Y yo así, ¿por qué? Le sale, échale changue. Así me dijo.
¡Ah, caray!
Entonces ahí ya fue cuando me espanté más, porque una niña, ¿cómo sabe esas cosas para empezar? ¿Cómo maneja esas palabras? Entonces, pues ahí fue cuando dije, ahí hay algo, ¿no? Y pues ya cada vez la sensación de estrés se sentía en ese hogar. Para esto, las casas, esto fue en un pueblito, las casas son de un solo piso y son muy alargadas. Me imagino que han tenido oportunidad de visitar. Son muy alargadas y en vez de puertas hay cortinas. Y son de las casas que, bueno, en aquel entonces es de que en un cuarto estaba la sala y en medio, y dos cuartos, ahora sí, uno, digamos, en la zona de arriba y el otro en la zona de abajo, ¿no? Y para ir al comedor tenía uno que salir al patio para cruzar e ir al comedor, y lo mismo el baño, hay que salir al patio para llegar al baño. Bueno, sí. Entonces yo me quedé dormido en la sala, sino que escucho a la niñita que estaba hablando con alguien. De ese momento, cuando uno está dormido, que está entre despierto y dormido, que se llama el famoso estado alfa. Sí. Entonces yo escuché que estaban platicando en esa habitación. Como hay una cortina, pues escucha todo. Ahora sí que no hay una puerta, no hay algo que divida. Entonces fue cuando empecé a escuchar a la niñita y escuché que le contestaba otra voz. La voz, digo, voy a tratar de imitarla, pero se escuchaba como pofa y pesada. La niñita decía, no, que sí, 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 sí. Se escuchaba como arrastraba las palabras. Sí. Y le contestaba una voz. La voz me oía así. Así se oía la voz, como lenta. Sí. Me recordaba a la vez un poquito a la de...
que Charlie hablaban, Brown,
sí, Charlie Brown, no, sí. Charlie Brown, gracias, Charlie Brown, de la llamada. Así, pero un poquito más aretargada. Yo escuchaba como una voz, yo lo escuchaba femenina, de acuerdo, o sea, aguda, no era grave. Y y escuchaba, no, 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 y cuando dice la niñita, ya, güero. Pues fue cuando abrí los ojos y dije, no, que escuché eso. Entonces ya corrí, y cuando abro la cortina, efectivamente estaba la niñita con el güero. Estaba ya sentada, y enfrente de ella sentó al güero en una mecedora, que se estaba meciendo el güero. Se estaba meciendo el muñequito, y a mí me dio horror y cerré la cortina y dije, no vi eso, no escuché nada. Es que estaba dormido, y uno empieza a meterse como que en la mente de, eso no existe, eso no pasa.
Sí, tratando de encontrar una explicación.
Efectivamente, una explicación lógica. Ya de ahí pues dije, no, pues no. Y no había nadie ya en la sala, todos estaban en la cocina cenando. Ya digamos que ya estaba oscuro. Entonces a mí ya lo que me impactó fue que me quedé acostado en el sillón. El sillón estaba pegado a la ventana y está la cortina. Y las puertas, digamos, para exterior son con ventanas. Entonces también tiene su respectiva cortina. La luz del exterior pues se refleja hacia adentro. Entonces le dice, vente, güero, vamos a jugar. Y escucho que, o sea, sus pasos de la chavita, cómo sale al exterior. Y o al patio, pues. En eso dije, ahora es cuando puedo desnocar al mentado muñeco. Pero ya lo que me dio horror fue que afuera veo cómo pasa la sombra de la niña corriendo. Y así instantáneo pasó la sombra del cochino güero caminando, pero caminaba como Leto. Vi los chinotes, como se reflejaba su sombra así en la ventana. Se los juro, sentí increíble, fue espantoso. No me atreví a abrir la cortina para verlo mover, porque me dio terror, en serio, ver pasar la sombra de la chica así corriendo, de la niñita, y pues tener el cochino güero. Entonces fue así que dije, no, esto está terrible.
Sí, claro. Ya
esperé unos minutos y ya salí corriendo a la cocina, que les digo que estaba en el exterior, en otro cuarto, por así decirlo. Entonces ya llegué y me senté con la familia. No le conté, la verdad, nadie esa historia, porque pues uno no creí que me fueran a creer, porque como yo también todavía era un niño, sí. Pues dije, no, es la imaginación, etcétera, etcétera. Pero jamás se me fue esa imagen. Y me acuerdo que pues sí, revisé bien al güero, sus zapatitos y todo eso, y dije, es que no creo que se haya movido, no puede ser. Ya tiempo después, pues ya yo ya regresé ya aquí en casa, y sí, se iba a realizar una fiesta de cumpleaños de mi hermanita. Y me acuerdo que estaban pegando globos en la casa, en las paredes, y en eso escucho el grito de mi hermana. ¿Qué? ¡Vengan, vengan! Y yo, pues, ¿qué pasó? Y cuando bajo, ya se mira, ¿qué ves en la pared? Y le digo, pues nada. Ya se ve lo bien. Y cuando veo la pared, habían unas huellas como si hubieran caminado en la pared. Okay. Sino cuando veo la huella, era la huella del cochino güero.
Ándale.
Pero estaba en alto. Ajá, en alto, o sea, la pared, ya casi llegando al techo. Entonces dije, ¿cómo pudo caminar? Entonces ya me acordé de esa experiencia de que había visto la sombra y verlo moverse. Entonces dije, este muñeco sí se movía. O sea, la realidad es que sí se movía.
Vaya, hablando hoy de muñecas, tú nos hablaste de esta experiencia con un muñeco.
El güero famoso.
El güero.
Espeluznante, ¿eh? Digo, nada más de escucharlo, se pone uno chinito, mi amigo. ¿Cómo pudo haber caminado por la pared? De hecho, ¿cómo pudo caminar? ¿Verdad?
Tan solo, sí, claro. Eso.
Wow. Oye, ¿y qué final tuvo el muñeco?
Pues les pregunté, según dicen que se perdió, pero ya después nos dijeron que lo quemaron. No sé qué les haya hecho el muñeco a ellos. La verdad nunca supe. La chica, pues bueno, ahorita ya es toda una mujer. Y le pregunté, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas del güero? Le dice, no, me cuentas de él, pero no recuerdo absolutamente nada de eso. Nada, nada. O sea, nunca existió para ella. Pero para nosotros sí.
¿Cómo que lo bloqueó?
Tal vez sí, sí, porque bueno, jamás ella, cuando era niña, jamás expresó de que le hubiera hecho alguna grosería ni nada, sino que jugaba con ella. Pero eso sí, este muñeco le decía que hiciera ciertas cosas.
No, pues es que eso no estaba muy conveniente. Oye, te agradecemos muchísimo que estés aquí, que además nos hayas platicado esta terrorífica historia de un muñeco.
Del güero. Wow. Sí, muchas gracias, Vidal.
Ahora sí que ad hoc. No, sí, al contrario, claro. Muchísimas gracias.
Hasta luego, buenas noches, mi amigo.
Estás muy bien.
Buenas noches, un abrazo a todos.
Saludos hasta Izcalli.
Hasta Izcalli, le mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Vidal. Gina.
Esta noche te damos las gracias por haber acudido a nuestra reunión para escuchar esos temas que tanto a nosotros como a ti te apasionan. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas la mejor de las noches, descansa y como decimos aquí, ¡kavod!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.